Radio Universidad de Guadalajara, en Colotlán, presenta Señal Informativa, Periodismo y Voz Ciudadana, con Ana Cristina Pinedo Castañeda. Señal Informativa, la noticia donde estés.
Well, I saw my baby walking with another man today. Well, I saw my baby walking with another man today. When I asked her what's the matter, this is what I heard her say. See you later, alligator. What she told me nearly made me lose my head. When I thought of what she told me nearly made me lose my head. But the next time that I saw her, reminded her of what she said. See you later, alligator.
Bill Haley y sus Cometas fue una banda estadounidense de rock and roll, creada en 1952. Esta agrupación también fue uno de los primeros grupos de músicos blancos en tocar rock and roll y que atrajo la atención del público de su país y de todo el mundo hacia ese nuevo estilo de música. Con ellos escuchamos See You Later, Alligator.
I know you mean it just for play. I said, wait a minute, gator. I know you mean it just for play. Don't you know you really hurt me? And this is what I have to say. See you later, alligator. After a while.
Trabajan en la actualización del reglamento de ecología en Colotlán. Realizan obra pública en 70% de los planteles que hay en Huejuquilla el Alto. Durante la época invernal en Zacatecas se han confirmado 33 casos de influenza. Acuerdan un convenio de coordinación para garantizar la gratuidad de servicios de salud. Y en los puntos sobre las CIES, el doctor Leonardo Romero nos habla de las palabras gente y gentes. ¿Cómo están? Muy buenos días. Bienvenidos a Señal Informativa Colotlán. Es un gusto poder saludarles. Ana Cristina Pinedo Castañeda les da la bienvenida a nombre de Lupita Arceo, Gonzalo Vela, Cristian Rosales y Diego León. Y les invito para que se queden con nosotros y conozcan la información que tenemos preparada para esta mañana. Les recuerdo los números telefónicos de cabina 499-992-4233 u 800-701-9999. Comenzamos con la información. Hacen adecuaciones al reglamento de ecología en este municipio. Te escuchamos con la información, Gonzalo. Buenos días.
¿Qué tal, Ana Cristina? Buenos días a ti y, por supuesto, también a toda la audiencia. Les comento que a fin de sancionar y disminuir prácticas de contaminación y daño al medio ambiente, en Colotlán trabajan en la actualización y modificación del reglamento de ecología, una disposición que se dará a conocer en los próximos días, explica Omar Jorge Durán Enríquez, director de Ecología y Desarrollo Sustentable en Colotlán.
Se está actualizando, todavía no queda ya aprobado, pero se está actualizando en cuestiones de quemas. Ya se va a multar a la gente que queme también, que haga quemas y se les salga de control. Viene el tema de los animales, también de los perros, también ya se está metiendo en la actualización. Todo eso ya hace en cuestión de los animales. Y también te digo, el fuego es algo que a lo mejor muchos no los toman en cuenta, pero se está trabajando con CONAFOR y SEMADET en la actualización, y ya también tenemos listo el programa para las quemas controladas, que vienen a hacer sus reportes para, si se sale de control, pues ya tenemos el responsable directo.
Las disposiciones respecto al uso de plástico continúan igual debido a que no se ha recibido información por parte de las autoridades estatales, por lo que desconocen cómo podrá operar la denominada ley antiplástico, agregó.
No hubo mucha comunicación con lo que viene siendo el Estado, porque primero se decía que las multas serían para los comercios que entregaran bolsas. Después nos llega una información que no, que la ley que quería meter Jalisco era para las fábricas, pues, que hacían las bolsas, que iba más dirigido a ellos para que hicieran bolsa reciclable y si no, las bolsas no se vendieran aquí mismo en Jalisco. Entonces, como aquí en Colotlán no tenemos fábrica de bolsas ni nada de eso, entonces fue una confusión de que entonces ya no supimos si iba a multar a las personas, a como tal los comercios, o nada más iba dirigido, porque al final fue como que nada más dirigido a esas empresas que te digo, porque hay una empresa de Los Altos, de Jalisco, que yo siento que es la más conocida en cuestión de bolsas, que iba muy fuerte dirigido a ese tema, pues, de que las empresas hicieran bolsas biodegradables, pero como en Colotlán no tenemos ese tipo de empresas, pues ya no supimos cuál era la finalidad siempre.
Pese a lo anterior, Durán Enrique señaló que buscan alternativas para disminuir la contaminación por plástico, por lo que pretenden generar estrategias para con la población.
Nosotros hemos estado actualizando en otras cuestiones, pero como en ese punto no quedó muy claro, pues aún todavía no se actualiza. Pero estamos esperando la información ya para que, creo que a partir del siguiente año, ahora sí ya. De todos modos, nosotros queremos hacer un proyecto con la jornada ambiental, de entregar bolsas de mandado, pues, regalarlas para que a lo mejor no se va a eliminar el 100%, pero sí, si reducimos incluso un 50% sería muy bueno para nuestro municipio, porque el vertedero también ya está muy saturado.
Finalmente, el entrevistado invitó a la ciudadanía a estar pendientes de las nuevas disposiciones y evitar multas. Hasta aquí con los detalles de la información, Anita.
Muchas gracias, Gonzalo, pues estar pendientes entonces. Vamos a nuestro primer corte. Al regresar en Señal Informativa, realizan obra pública en 70% de los planteles que hay en Huejuquilla el Alto. Y durante la época invernal en Zacatecas se han confirmado 33 casos de influenza.
Señal Informativa, comunícate con nosotros al 992-4233 o al 01800-701-9999. Estás escuchando Señal Informativa con Ana Cristina Pinedo Castañeda.
Porque la historia del mundo debe recordarse para mantener su vigencia. Esto es lo que ocurrió en una fecha como esta.
Hoy es 5 de febrero. Esta mañana felicitamos a las personas que llevan por nombre Águeda. En 1862 nace Felipe de Jesús Villanueva Gutiérrez, violinista, pianista y compositor mexicano, es una de las figuras más conocidas del romanticismo musical mexicano, que floreció durante el periodo histórico conocido en México como el Porfiriato. Fallece el 28 de mayo de 1893. En 1917, en la ciudad de Querétaro, el Congreso Constituyente promulga la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, que nombra al general Venustiano Carranza como primer presidente constitucional del país. En 1984, fallece El Santo, nombre artístico de Rodolfo Guzmán Huerta, un luchador profesional y actor mexicano. Con el sobrenombre de El Enmascarado de Plata, es uno de los luchadores más famosos de México y el mundo, y uno de los íconos en la cultura mexicana del siglo XX. Nace el 23 de septiembre de 1917.
Esta mañana el dólar se compra 18 pesos con 6 centavos y se vende 18 pesos con 90 centavos. El euro se compra 20 pesos con 45 centavos y se vende a 20 pesos con 46 centavos. Esto según información publicada en una institución bancaria en línea.
Continuamos en Señal Informativa, gracias por su preferencia. Se han invertido 20 millones de pesos en la construcción de domos y de remodelaciones en planteles educativos de Huejuquilla. Te escuchamos con los detalles, Gonzalo, adelante.
Gracias, Anita. Pese a las limitantes presupuestales y a las diversas carencias, en Huejuquilla el Alto han dado prioridad a un rubro, el cual es la educación, una acción que ha permitido se inviertan aproximadamente 20 millones de pesos en infraestructura. Así lo explica su alcalde, José Acuña Ruiz.
Cerramos con un año muy bueno. La prioridad que fue en el año pasado, en el año 2019, fue la educación. Cerramos con alrededor de gestión de 20 millones de pesos en infraestructura para escuelas. Estamos hablando de 7 millones en la escuela más antigua del municipio, que todavía de hecho están los trabajos, y 5 millones en un kinder en una comunidad indígena que tenemos, que se llama Jaimatzi, y con intervención del gobierno del estado. El resto lo hemos gestionado nosotros con recursos propios. Hemos hecho por ahí bardas perimetrales, también estamos por inaugurar un COBAEG, la segunda etapa, que fueron alrededor de 2,700,000 pesos. También en lo que son domos para escuelas, ahorita yo creo que tenemos alrededor de un 70% de las escuelas intervenidas ya con alguna obrita, desde baños, bardas perimetrales y la priorización que han hecho las escuelas.
El primer edil de Huejuquilla aseveró que hay muchas necesidades en todos los rubros. Sin embargo, el tema educativo ha sido uno de los más abandonados en el municipio. Por ello, durante todo el año se trabajó en ello. Actualmente, comenzarán a trabajar en otros sectores.
Principalmente, una de las necesidades que se manejó más en todos los ámbitos, en todos los niveles, pues fue la exposición al sol, que los patios cívicos pues no contaban con domos que les permitieran a los niños pues hacer sus actividades al aire libre, como son los honores, como son dinámicas en grupo, o incluso practicar algún deporte como voleibol o básquetbol. Entonces nos dimos a la tarea pues de poco a poco pues ir trabajando con las escuelas. También una necesidad básica que se planteó desde campaña a todos los candidatos y que también salió en el plan de desarrollo municipal, pues fue el agua. Tenemos la necesidad y la carencia del agua aquí en la cabecera. Entonces, por gestión con la Comisión Estatal del Agua, con apoyo del mismo gobernador, logramos perforar un pozo.
Acuña Ruiz explicó que no descartan la posibilidad de continuar trabajando en los planteles educativos, pero por el momento la mayoría se encuentran cubiertos, por lo que darán paso a obras en otros espacios.
En cuestión de obra pública, pues a principios de este diciembre, hace un año, lo llevamos a México proyectos con más de 100 millones de pesos. Pero pues como es bien sabido, el gobierno federal no nos ha apoyado en nada. Ahorita ya la ventanilla para donde se hacía la gestión de municipios y de estados, pues está básicamente cerrada. Entonces, a veces es poner en una balanza, pues ¿qué hacemos? Una calle, una pavimentación de una calle que 100 metros lineales de una calle pues andan más o menos en $1,000,000. Entonces, tuvimos que priorizar y la priorización fue la educación. Primero ver el bienestar de nuestros niños huejuquillenses y ya enseguida pues ver las pavimentaciones.
Para lo que resta del año, las prioridades estarán enfocadas en el tema de salud e infraestructura en calles, concluyó el presidente. Ana Cristina, esta es la información.
Muchas gracias, Gonzalo. Y antes de pasar con lo siguiente, quiero comentarles que hoy inicia Conoce Q Norte, y estaremos recibiendo la visita de alumnos de bachillerato para que conozcan la oferta académica de este centro universitario. Y ya tenemos aquí en cabina a los primeros visitantes. Son un grupo numeroso, pero aquí tenemos a dos de ellos. ¿Cómo están? Bienvenidos.
Muy bien, gracias.
Muy bien, muchas gracias. Buenos días.
Buenos días. Sus nombres, platíquenme.
Mi nombre es Luis Javier Rangel Sandoval.
¿Y tú?
Y Héctor Miguel Covarrubias.
Chicos, ¿de qué escuela vienen?
Bueno, ahorita, por ejemplo, estamos en una institución que se llama COBAES, de Zacatecas, y somos de plantel Atolinga.
De Atolinga.
De Atolinga.
Perfecto. ¿Y están empezando apenas el recorrido aquí en el centro universitario?
Sí, apenas fuimos a recorrer lo que es el área de la biblioteca,
uh-huh.
Y ya nos estuvieron explicando todo ese tema para sacar libros y usar diferentes componentes que tienen ahí.
Exactamente, todas las herramientas a las que pueden tener acceso. ¿Qué les parece la biblioteca?
Muy bien, está muy equipada todo.
Y aparte bonita y con su sala de lectura informal, ¿no? Y con una excelente oferta para estar revisando bibliografía. Chicos, platíquenme qué carrera quisieran estudiar. ¿Ya de aquí de QNorte conocen alguna que les interese?
Pues no, ahorita todavía no conocemos, apenas íbamos a...
¿Pero no tienes idea de algo?
Pues yo actualmente, tengo una hermana más mayor que yo, de hecho, y está estudiando aquí. Está estudiando lo que es nutrición y va en sexto semestre.
Excelente.
Y a mí, por ejemplo, si me viniera con ella, me gustaría entrar a derecho.
Ah, muy bien, ya acá hay una idea clara. Aprovechemos para que manden saludos a sus compañeros, maestros, ¿algún nombre?
Bueno, pues... A todo el plantel del COBAES de Atolinga.
COBAES.
Uh-huh. En especial a sexto semestre.
Perfecto. ¿Hay diferentes turnos o es solo uno?
No, es solo un turno, es una escuela pequeña.
Muy bien. ¿Algún nombre en especial? ¿Alguna persona en especial?
A mi novia.
Ah, ya se estaban tardando. ¿A quién?
Dayana Carlos.
¿También está en
también
el mismo grupo?
No, ella es un año más chica, ahorita está en la escuela, yo pienso, estudiando.
Ah, estaremos. Muy bien, chicos, pues que disfruten su recorrido. Un saludo para todos sus compañeros. Y pues bueno, por aquí vamos a estar a la orden.
Muchas gracias.
Gracias.
Bien, nos vamos con más información. Durante la época invernal en Zacatecas se han confirmado ya 33 casos de influenza. Sobre esto nos habla Lupita Arceo. Adelante con la información. Muy buenos días.
¿Qué tal, Ana Cristina? Buenos días a ti y claro a toda nuestra audiencia. Comentarte que en lo que va de la temporada invernal y con el diagnóstico de 13 nuevos casos, Zacatecas suma 33 pacientes infectados de influenza. Además, de octubre a la fecha se han registrado 2 defunciones por esta misma causa, así lo informa Aspasía Cusulas Tejeda, subdirectora de Epidemiología, Prevención y Control de Enfermedades en la Secretaría de Salud en ese estado.
Bueno, yo le podría comentar que se nos aumentaron 13 casos en esta semana y tendríamos un total de 33. De estos tenemos 14 masculinos y 19 femeninos, que es el comportamiento normal al inicio de que empieza la influenza, son mayoría masculinos. De estos casos, quiero comentarle que solamente tenemos 2 defunciones, que en esta semana, por fortuna, no tenemos ninguna. Estas 2 defunciones se trata de 2 personas femeninas de 50 años de edad, una es de Jalpa y una de Tepechitlán. Ambas tenían una comorbilidad y no tenían la vacuna.
El mayor número de incidencias se ha registrado en los municipios de Guadalupe, Zacatecas, Fresnillo, Pánfilo Natera, Tepechitlán y Jalpa, pero el riesgo está presente en toda la entidad, específicamente en aquellos lugares con mayor densidad poblacional, precisó la epidemióloga al confirmar que el virus AH1N1 es el que más han diagnosticado.
De los que hemos estudiado, que son 589, 8 tenían la vacuna y 18 comorbilidad. Entonces, de los que tenemos en este momento, de los 33, eso es el panorama general. De estos mismos, tenemos la mayoría de casos en H1N1, enseguida H3N2, luego B y luego A. Y referente a la vacuna, pues le puedo comentar que llevamos un 90% de manera global, que esto nos da cierta tranquilidad para que los extremos de la vida, que son los menores de 5 años y los mayores de 60, pues estén protegidos.
Además del incremento advertido en la última semana epidemiológica y tomando en consideración el pronóstico de bajas temperaturas que persiste en la entidad, las autoridades sanitarias se preparan para un mayor número de incidencia.
Hemos estudiado 589 a la fecha. Son los que acuden a unas unidades monitoras que tenemos, no son todos los que acuden a la consulta, porque la mayoría de la consulta, bueno, pues son cuadros que pudieran ser influenza o no, pero pues son cuadros leves, y los que acuden a estas unidades específicamente y que se detectan como probables son los que estudiamos. Tenemos 33, que no son muchos casos. Sin embargo, con este tipo de temperaturas que tenemos ahorita en el estado, pues no dudamos que se nos vaya a aumentar la cifra, ¿verdad?
Por ello, exhorta a la población en general a tomar medidas de prevención y aumentar los cuidados en niños menores de 5 años y adultos mayores de 60, dado que son los grupos más propensos a adquirir esta enfermedad. Ana Cristina, esta es la información. Bueno, pues advierten un incremento de casos de influenza en este estado y aunque han sido algunos municipios, como ya lo mencionamos, donde hay mayor registro, bueno, pues el riesgo persiste en todo el estado, dadas las temperaturas y también condiciones propicias para que se dé este padecimiento.
Bien, Lupita, pues ya sabemos cuáles son las medidas y principalmente la vacuna contra la influenza es fundamental año tras año, así que, bueno, pues a tomar todas las medidas preventivas y ojalá que no sigan presentándose estos casos, que no siga creciendo pues el número de casos de influenza.
Así es, aunque ella también advertía que esto puede ocurrir porque, bueno, pues las temperaturas parece ser que todavía van a continuar así, temperaturas muy bajas y, bueno, pues también estos riesgos a contraer influenza y las complicaciones que esto pueda generar también.
Por supuesto, Lupita. Pues muchas gracias. Vamos a nuestro siguiente corte.
Consulta nuestro sitio web de periodismo digital en www.radio.udg.mx/colotlan. Estás escuchando Señal Informativa con Ana Cristina Pinedo Castañeda.
¿Cómo preparar un buen café? Según la ciencia, el café es una de las bebidas que más se consumen en el mundo, tanto por su sabor como por su capacidad de despertarnos y mantenernos alerta. Pero, ¿lo estamos preparando correctamente? Según la ciencia, no. Resulta que no le estamos sacando todo el partido que podríamos, y además, estamos desperdiciando una buena cantidad de materia prima en la preparación. Entonces, ¿qué deberíamos hacer para tener el expreso perfecto? La respuesta es emplear menos granos de café y molerlos más toscamente. Así los científicos dicen que se obtiene una bebida más barata de preparar, que es más consistente de un trago a otro e igual de fuerte. Sería, por tanto, hacer las cosas justo al contrario de lo que veníamos haciendo. Una de las normas para preparar una buena taza de expreso ha sido siempre moler una cantidad relativamente grande de granos de café, más o menos 20 gramos, todo lo fino que sea posible. Tiene sentido, ya que cuanto más fino se muela el grano, más superficie de café estará expuesta al agua, mayor será el rendimiento de la extracción, mayor la cantidad de café molido que se disuelva en el líquido y que, por tanto, acabará en el brebaje final. Sin embargo, los investigadores descubrieron que la relación entre moler fino los granos y obtener un buen café no estaba tan clara. Se dieron cuenta de que una molienda muy fina, que es lo normal en la industria, obstruía el lecho del café, por donde debía fluir el agua, reduciéndose el rendimiento de la extracción, desperdiciando materia prima y haciendo que su sabor varíe de una taza a otra, pues algunos granos se estarían empleando y otros no. La mayoría de la gente en la industria del café está usando ajustes de molienda fina y muchos granos de café para obtener una mezcla de amargura y acidez agria que es imprescindible e irreproducible, dice Christopher Hendon, un químico computacional de la Universidad de Oregon, coautor del estudio recientemente publicado en la revista Mather, en el que ha participado un nutrido grupo de investigadores de Estados Unidos, Reino Unido, Irlanda, Australia y Suiza. Una forma de optimizar la extracción y lograr la reproducibilidad es moler más grueso y usar un poco menos de agua, mientras que otra es simplemente reducir la masa de café. De esta manera, todas las tazas de expreso tendrían el mismo y delicioso sabor. Elaborado con información de la página de la revista Muy Interesante, en su sección Ciencia, una producción de Radio Universidad de Guadalajara en Colotlán.
Ortografía y gramática. Mexicanismos y novedades de nuestro idioma. Pongamos los puntos sobre las íes, porque el lenguaje es el vestido de los pensamientos. Los puntos sobre las íes, con el maestro Leonardo Romero.
Continuamos en Señal Informativa, ya nos acompaña en cabina el doctor Leonardo Romero para invitarnos a poner los puntos sobre las íes. ¿Qué tal? Buen día. ¿Qué tal?
Buenos días para todos.
Pues comencemos. Nos quedamos, estamos empezando este segmento con la lista de palabras nominadas a Palabra del Año 2019. Ya llevamos dos
o tres.
Tres.
Difícil ahora tal vez recordarlas a todas de memoria, pero si no me equivoco hablamos de emoji, que fue la palabra del año. Después hablamos de electromovilidad, que fue una de las nominadas, pero no fue la ganadora. Y después hablamos de desglobalización,
correcto,
que fue otra de las nominadas, pero que no ganó, así que ahora vamos por la cuarta.
Adelante,
la cuarta palabra
es
de 12 que tenemos que hablar en total, así, o sea que tenemos para bastante tiempo todavía. Pero sirve para aprender palabras nuevas. Y en este caso, otra de las nominadas que no ganó, pero que es una palabra que se ha vuelto bastante frecuente, es influencer.
Influencer.
Un término que está en inglés y para el cual tenemos una palabra más apropiada en español. De hecho, tenemos cuatro opciones, pero solamente una es la palabra más apropiada y es influente.
Influente.
Influente. Sin H, sin nada. Influente, esa es la palabra. Ese sería el término apropiado para hablar de influencer, que es un término en inglés.
¿Con S o con C?
Influencer con C, pero es un término que viene del inglés. ¿Qué significa influencer o qué significa influente? La Fundación del Español Urgente lo define especialmente en el mundo de la mercadotecnia y las redes sociales a aquella persona con conocimiento, prestigio y presencia en determinados ámbitos en los que sus opiniones pueden influir en el comportamiento de muchas personas.
Conocimiento, prestigio
y presencia.
Y presencia.
Hemos visto que hay muchos personajes populares en las redes sociales que tienen muchísimos seguidores y bueno, venden productos, opinan sobre cosas que a lo mejor no es lo más apropiado que estén opinando, pero tienen influencia sobre los demás individuos y por eso en inglés se conocen como influencer, en español influente.
Perfecto.
Dice la Fundación del Español Urgente que para nada es un término nuevo. La palabra influente está desde 1803 en el diccionario. Entonces, lo que está sucediendo es que hemos utilizado un término en inglés para algo que en español ya existe. También considera la Fundación del Español Urgente que influyente es un término apropiado y que en algunos países incluso se llega a decir influidor o influenciador, pero considera que lo más apropiado es influente, sobre todo por su cercanía a influencer,
claro,
que es el término en inglés. Entonces nos podemos quedar con eso, ¿no? Una persona muy popular en determinados ambientes, en lugar de ser un influencer, es un influente.
Perfecto.
Aprendernos ese término.
Muy bien. Influente es lo más recomendado.
Es lo más
para nosotros.
Así es.
Excelente. Y recuerden, es una persona con conocimiento, prestigio, presencia que influye de alguna manera en las personas.
Lo que dice tiene alguna especie de impacto.
¿Influyente? Sí. Pregunta Diego.
Sí, influyente o influente son posibilidades, aunque la Fundación del Español Urgente recomienda más influente por su cercanía a influencer, que es el término
claro,
en inglés.
Exactamente.
Es más fácil el aprendizaje.
Muy bien. El siguiente punto.
Vamos a hablar de las palabras gente y gentes, si es que existe la palabra gentes. En primer lugar, debemos decir que la palabra gente es un sujeto colectivo, es decir, es una palabra que está en singular pero que habla de un grupo de personas. Al final de cuentas, gente significa eso, significa personas. Pero es un término que se utiliza únicamente en singular, no se puede utilizar en plural. Entonces, la Real Academia en este sentido pone algunos ejemplos. Uno de ellos es: la gente acudía a su bar. Y no se puede decir la gente acudían a su bar. Independientemente de que cuando uno dice gente piensan muchos individuos,
claro,
es un término que va en singular. Otro ejemplo que pone la Real Academia es: en torno a nosotros había un grupo de gente joven. Tiene que ser así y no: en torno a nosotros habían un grupo de gente joven, que no sería apropiado. Entonces, gente se considera un singular, aunque hable de un grupo de personas. Sí expresa la Real Academia, y lo aclara, que en algunos países de América, y pone especial caso en México, se entiende muchas veces la palabra gente no como personas, sino como un individuo únicamente, y solo en ese caso se podría permitir la palabra gentes.
A ver, entonces,
y vamos a ver un ejemplo.
Ajá.
Alrededor de la tina en la que podían caber cinco gentes había muchas plantas, pero ahí me estoy refiriendo a gentes como cada uno de los individuos y no como a las personas en general. Por lo tanto, solo en ese caso estaría permitido en México y en algunas partes de América la palabra gentes. No se considera apropiado en todos lados.
Cambiarlo por personas.
Personas sería lo más recomendable, ¿no? Pongo la palabra personas y me evito todo tipo de contratiempos y de explicaciones.
Entonces,
había cinco gentes.
O en el estadio cabían 5,000 gentes.
5,000 gentes. Que aunque en ese caso es mucho mejor decir no, aficionados,
es
espectadores,
sí.
Otra palabra, ¿no?
Pero en ese caso sí.
Sí, sí estaría permitido si estoy pensando en gentes como cada uno de los individuos.
Pero nada más, cuando es generalizado.
Exactamente, cuando es generalizado es mejor hablarlo en singular, gente y acompañado de una oración que sea en singular y no en plural. Hay otra posibilidad. También en algunas partes de América y en sentido coloquial, es decir, es informal, y es la palabra gente con el sentido de persona honesta, amable y servicial. En ese caso no sería un sujeto, sino que es un adjetivo,
claro,
es decir, califica a las personas. Y pone un ejemplo, la Real Academia también dice: sería conveniente que llamara al doctor, él es muy gente, seguramente no
cierto,
le cobrará. Y se refiere a que es una persona amable, servicial y honesta.
Exacto.
Ahí la palabra gente está utilizada como adjetivo.
Entonces es correcto manejarlo.
Es correcto,
así.
Aunque se considera coloquial,
claro,
esta manera de decirlo. Es mejor decir es una persona honesta, es una persona servicial, es una persona amable.
O es muy buena persona.
O es muy buena persona, en lugar de decir gente, pero se escucha, se suele
exactamente
escuchar.
Muy bien, entonces se puede, pero no de manera formal.
No de manera formal. Este tipo de palabras son esas cosas de gramática que a veces cuesta un poquito entender, pero que con la práctica vamos adquiriendo el sentido correcto.
Y de gentuza no hablamos, ¿verdad?
No hablamos de la gentuza.
Muy bien.
Pero algún día podemos hablar.
Excelente.
De esos términos.
Excelente. ¿Y el mexicanismo cuál sería?
Vamos a hablar de la palabra agujeta.
Ah, ¿es mexicanismo?
La palabra agujeta es un mexicanismo, sí.
¿Y bejuco?
Y bejuco no, pero vamos a hablar de la palabra bejuco.
Ah, también. Bueno, vamos a escuchar.
De acuerdo con Guido Gómez Silva, la palabra agujeta se interpreta como, y aquí va la definición y lo voy a citar, una correa con un herrete en cada punta que servía para sujetar algunas prendas de vestir. Uh-huh. Es decir, una agujeta hasta puede ser una cuerda que se utilice a modo de cinto, uh-huh, si uno quisiera, ¿no? Pero que en la actualidad se entiende la palabra agujeta como el cordón de los zapatos. Uh-huh. Y aquí estamos diciendo cuál es el término más común en muchos lugares, en lugar de agujeta, uh-huh, es la palabra cordón. Cordón, esa sería la palabra, que cordón refiere a cuerda, uh-huh, también, ¿no? Aparentemente, en ciertos lugares del país, según nos comentaban, se utiliza la palabra bejuco.
Uh-huh. ¿Cómo se escribe?
Bejuco con B, uh-huh, no con V, con B. En el diccionario no está la palabra bejuco referido a agujeta. No aparecen como sinónimos, no aparece como una alternativa. Por el contrario, el bejuco viene, uh-huh, definido en el diccionario como una planta sarmentosa y trepadora propia de regiones tropicales, enredadera o planta trepadora. Uh-huh. Eso es un bejuco. Uh-huh. Podría ser posible, y esto es una interpretación personal, que como el bejuco es una planta delgada y flexible en cierta manera, que por eso se haga la analogía con una, claro, agujeta. Uh-huh. Pero no viene en ninguna parte la palabra bejuco como sinónimo de agujeta.
Excelente. Mira, y aquí sí lo he escuchado. Diego no, Lupita sí, yo también. Bueno.
No son sinónimos. No, no cuentan como tales, pero posiblemente por esa similitud, ¿no?
Exactamente. Muy bien. Y de agujeta sería todo.
Sí, la palabra agujeta que en México cumple la función de lo que en muchos otros países de habla hispana se conoce como cordón.
¿Y tú cómo conocías la palabra?
Cordón.
Y
agujeta me suena a aguja.
Claro.
Pero no a
una agujeta.
Así
como
es.
De un tamaño especial.
Así
no sé.
Es, así.
Y entonces, antes de estar en México, ¿no conocías la palabra agujeta?
No, si me dicen amarra las agujetas, se vuelve de difícil comprensión.
También hay quienes le dicen correas o cordón, cintas.
Es posible. Son todas palabras que tienen cierta analogía, ¿no?
Exacto.
Una cinta, un cordón.
Ajá. Todas. Creo que he escuchado también sentido. Que les dicen cintas.
No la he escuchado.
No correas.
Y como correa, no, tampoco.
No. Bueno, por lo pronto, cordón o agujeta.
O agujeta.
Bejuco, nuestras agujetas mexicanas.
No necesariamente.
Excelente. Muy bien, pues ahí está entonces la información con relación a esta sección, influencer o influente, gente o gentes. Y agujeta como mexicanismo. Bejuco, no.
Bejuco, puede ser que sea un término propio de este lugar,
sí,
y
sí, sí.
Tal vez podría ser interesante agregarlo,
claro,
a los diccionarios.
Toma nota.
Hay que tomar nota.
Muy bien, Leo, la invitación para hoy.
A las 3 de la tarde, hoy en Acústica Global, es día de escuchar rock sudamericano.
Y tenemos que platicarle a la gente, ya les habíamos anunciado al regreso, sobre todo del periodo vacacional, que vamos a hacer algunas modificaciones en nuestros programas con la finalidad de buscar espacios más apropiados para algunos, como es el caso de Acústica Global, que está a las 3 de la tarde y realmente pues puede tener más aceptación o mayor audiencia en otro horario. Así que a partir de la próxima semana, a las 10 de la noche estaremos escuchando la música de esta barra conocida como Acústica Global. Así que hay que irse acostumbrando al nuevo horario.
Como comenté en alguna ocasión, aquí nos pasamos de la hora de la comida a la hora de la cena.
Exactamente. Después de Señal Informativa, porque bueno, después de 2 horas de noticias cabe muy bien un espacio musical.
Viene muy bien.
Y además tan variado como es el de Acústica, ¿no? Perfecto. Y después de Acústica Global a las 10, a las 11 tendremos Señal Informativa Colotlán. A las 11:30 la retransmisión de la barra de los 30 minutos y después seguimos con nuestras retransmisiones habituales. A las 3 de la tarde, donde originalmente tenemos Acústica Global, pues desde un tiempo para acá, volvemos a retomar el acordeón lunes, miércoles y viernes, y los jueves vamos a estar retransmitiendo Sprint Deportivo. Es un programa que sale los miércoles a las 5 de la tarde y todavía hay posibilidad de quienes no lo pueden escuchar en ese horario, pues le den seguimiento como repetición los jueves a las 3 de la tarde. Qué enredo con tantos horarios.
Es complicado, pero luego uno que escucha la radio todo el día se va adaptando.
Exactamente. Muy bien, pues estos son los primeros cambios. Ya después les comentaremos otros. Estos son, digamos, los más importantes por cómo se recorren. Los demás son cambios en retransmisiones nada más. Así que les pedimos que estén atentos a esta nueva propuesta de horarios. Leo, muchas gracias. Te escuchamos la próxima semana.
Hasta la próxima semana.
Vamos a nuestro último corte de estación. En un momento continuamos.
Señal informativa. Periodismo libre e independiente. Quédate con nosotros. En Señal informativa, tú haces la noticia. Ya estamos de regreso.
Continuamos en Señal Informativa. Jalisco se sumará a la Estrategia de Salud Federal, pero con algunas restricciones, según aclaraciones del gobernador. Te escuchamos con los detalles.
Gracias, Ana Cristina. Pues reconocen las demandas de Jalisco con respecto a las precisiones exigidas para adherirse al Sistema de Salud Federal. Así lo informó en sus cuentas oficiales el mandatario estatal Enrique Alfaro Ramírez, quien reiteró su postura de coordinarse para garantizar la gratuidad de los servicios de salud.
Defendió una posición que mantuvimos hasta el final y que me parece es la correcta. No podemos desmantelar el sistema estatal, no vamos a entregar nuestros hospitales, ni nuestro personal, ni nuestro presupuesto. Jalisco va a mantener la rectoría en este sentido en el estado, pero lo vamos a hacer de una forma coordinada con el INSABI. Me da mucho gusto que se haya podido llegar a un acuerdo de coordinación integral, que se haya escuchado nuestra voz, que se haya entendido las razones de por qué planteamos una ruta específica para nuestro estado, porque la realidad del sistema de salud de Jalisco no es la misma que la de Oaxaca o la de Tabasco o la de Chihuahua. Es decir, estamos planteando una solución que le sirve a nuestro estado.
A través de este anuncio, Enrique Alfaro informó que firmará con la Federación un convenio de coordinación y colaboración integral para el sistema de salud para el bienestar, por lo que se suma al reto nacional de migrar a un sistema de gratuidad, pero sin entregar la infraestructura, el equipo ni el personal médico.
Nos vamos a concentrar en cumplir los compromisos y los propósitos que ha planteado también el presidente de la República, particularmente en materia de gratuidad para los servicios de salud y de acceso universal. En ese sentido, lo que hemos garantizado es que nuestro estado cuente con los recursos suficientes, pero les puedo decir que, entre otras cosas, Jalisco quiere apostar a que el modelo de compra consolidada que plantea el presidente de la República pueda hacerse en todo el estado. Es decir, Jalisco no quiere comprar medicamentos, que los compre la Federación, que los compre al mejor precio y en las mejores condiciones. Pero lo que estamos dejando es una cláusula que nos permita, en caso de que haya retrasos en la compra de medicamentos, pues poder salir al quite nosotros y resolver alguna contingencia.
El acuerdo establece, entre otras cosas, una vigencia que concluirá al término de la administración estatal, además de que se someterá a revisiones anuales a través de mesas de trabajo a fin de garantizar la mejora de los servicios, los procesos y también la operación de los diferentes programas de salud.
Creo que se abordaron todos los temas y se llegó a un buen acuerdo. Gana Jalisco porque ha defendido su soberanía, porque ha defendido el Pacto Federal, porque ha mantenido una posición firme para dejar en claro que la salud de los jaliscienses es un asunto que debe de construirse en la corresponsabilidad de todos los niveles de gobierno. Y que quede claro que la infraestructura de nuestro estado, nuestros hospitales civiles, nuestros centros de salud, se quedan como parte de la infraestructura del estado. Y en ese esquema vamos a construir un modelo de salud que sea ejemplo para toda la nación y que sea sobre todo una manera de demostrar que vamos a cumplir los compromisos que en la materia tenemos con todo Jalisco.
Jalisco sí recibirá recursos federales correspondientes al programa de médicos y también de medicamentos en todas las modalidades. No perderá un peso de lo que recibían en años anteriores, destacó el gobernador. Ana Cristina, esta es la información con respecto a un convenio de coordinación entre la autoridad estatal y federal a fin de migrar estos sistemas de salud que tenemos en el estado y empatarlos pues con el sistema de salud federal.
Bien, Lupita, pues ojalá que resulte bien la estrategia. Es como la condición, ¿no?, con así la que es. Se adhiere al INSABI.
Así es, fue el caso de Jalisco que, bueno, pues ellos no decidieron analizar a detalle este convenio, y en el caso de los medicamentos, bueno, pues la federación será quien los adquiera, como en el resto de las entidades donde se han adherido a este instituto, pero con la libertad de que si en algún momento hubiera un desabasto, Jalisco tenga la libertad de adquirirlos en aquí, en el estado, y bueno, pues se tenga como este plan B, perdón.
Muy bien, pues te agradezco mucho la información y ahora nos vamos con las breves en voz de Gonzalo Vela.
Breves informativas. Señal estatal.
El avance sectorial de vacunación contra la influenza en Jalisco es de 80.8%, considerado como bueno, informó el encargado de Vigilancia Epidemiológica de Enfermedades Prevenibles por Vacunación de la Secretaría de Salud, Carlos Rivera Ávila, esto con información del portal electrónico Canal 44.
Señal Nacional.
Aunque desde 1990 la morbilidad y mortalidad por cáncer son consideradas como un problema de salud pública en México, los casos de defunciones por esta enfermedad se han elevado 22%, de acuerdo con el Instituto Nacional de Geografía y Estadística INEGI, entre 2010 y 2018, las defunciones relacionadas con el cáncer o tumores malignos han pasado de 70.240 a 85.754, esto con información del portal electrónico Excel.
Señal Internacional.
Tras la emergencia internacional declarada el jueves por la Organización de la Salud, el mundo se dispone a atajar la epidemia de coronavirus mientras aumenta el número de contagiados en China y en otras naciones del mundo. Esto con información del portal electrónico Crónica Jalisco.
Nos despedimos, muchas gracias por el favor de su atención, les deseamos un excelente día.
Radio Universidad de Guadalajara, en Colotlán, presentó Señal Informativa, Periodismo y Voz Ciudadana. Señal Informativa, la noticia, donde estés.